vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
¿Utilizamos bien nuestro idioma? ¿Jubilemos la ortografía terror del ser humano desde la cuna? ¿Enterremos las H's rupestres? ¿Firmemos un tratado de límites entre la G y J? ¿Y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revolver con resolver? Y que de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron, como si fueran dos y siempre sobra una. Este párrafo corresponde a un discurso que pronunció Gabriel García Márquez en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en México en el año 1997. No todos los teóricos y lingüistas están de acuerdo con esta aseveración del escritor colombiano. Sin embargo, sí que hay un número significativo de expertos en lenguaje que consideran que el castellano está adulterado, y especialmente por el uso que hacen de él los medios de comunicación. Para hablar sobre cómo utilizamos nuestro idioma, si bien o mal, tenemos con nosotros esta tarde a dos invitados. En primer lugar, voy a presentar a nuestra invitada, que es María Jesús Royo, profesora de Lengua y Literatura Española. Bienvenida, María Jesús.
Muchas gracias. Buenas tardes, un placer.
Y en segundo lugar, Ignacio Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María Jesús, quisiera preguntarte, ¿cuándo nos referimos a esta lengua nuestra, aparte de que también tenemos otras, evidentemente? Tenemos el vasco, el catalán, el valenciano, el gallego y demás, y son todas lenguas españolas. ¿Pero es correcto decir, cuando nos referimos al castellano, castellano o español? ¿Y qué diferencia hay entre lengua e idioma?
Es una cuestión controvertida el nombre castellano o español. Hay opiniones para todos los gustos. Yo pienso que no es significativo, que no es trascendente. Si llamamos castellano a lo que otros llaman español, parece que nos estamos circunscribiendo a la lengua de Castilla, y por ello castellano. Si utilizamos español, quizá le estamos dando un ámbito mucho más amplio y englobaríamos bajo esa denominación hablantes que no han nacido en Castilla, y podríamos hablar no solamente de todos los hablantes de la península, sino de los hablantes de América, de la América hispanohablante o castellano parlante, o hispano parlante en definitiva. Por lo tanto, yo no lo considero trascendente. Quizá en un momento en el que nos encontramos de expansión de la lengua, el llamarla español, las denominaciones son así, hace referencia a España, no hace referencia a América, quizá sería más englobador. La lengua castellana tampoco nace originariamente en lo que es Castilla. Esto también se ha discutido, pero yo sinceramente creo que es una cuestión intrascendente, por lo menos desde mi punto de vista, y que indistintamente podemos utilizar el término castellano o el término español, y nos estamos refiriendo a la misma lengua. Sí es cierto que hay opiniones controvertidas de defensores a ultranza de la palabra castellano para la denominación del español, y al contrario.
En tu caso, Ignacio, como usuario de la lengua castellana o española, ¿qué ventajas e inconvenientes encuentras en ella a la hora de plasmar en un libro tus ideas?
Yo creo que todo ventajas, no solamente ya a los escritores, sino a cualquier usuario del idioma, incluso extranjeros, conocen perfectamente que el castellano es un idioma muy rico, que permite utilizar algo que en otros idiomas casi no existe, como son los sinónimos o los antónimos, y que además tiene una diversidad de palabras y de expresiones, de giros, tan enorme, que hace que cualquier persona que conozca usuario del idioma habitualmente y que por razón de profesión o por razón simplemente de devoción y de querer hablar bien o de escribir bien, pues hace un poco de esfuerzo, consigue obtener del idioma el máximo aprovechamiento, ya sea la expresión oral o ya sea, en mi caso también, por la palabra a través de la escritura. O sea que tenemos la suerte, los castellanos o los españoles, de tener un idioma que es universal, es el segundo o tercer idioma, creo que ahora creo que ya es el segundo más hablado en el mundo, más que inglés, incluso, exactamente. Y por lo tanto, esa ventaja que tenemos, la tenemos que disfrutar, y yo creo que todos los que estamos aquí, y muchos de los que nos oyen, seguro que están de acuerdo con la ventaja tremenda de haber nacido en un país y que hable este idioma.
Antes de presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras, formulo una última pregunta en esta primera fase. ¿Qué modelos lingüísticos tiene la sociedad actual?
Podrían ser diversos dependiendo de los hablantes que están utilizando la lengua. Quizá uno de los problemas es que no haya un modelo que pueda seguirse en cuanto a normativa. Y no me estoy refiriendo a una normativa rígida, porque la lengua evoluciona, la lengua es un organismo vivo y debe adaptarse pues al progreso, sino a unos conceptos normativos amplios que puedan servir de cohesión para la lengua. La lengua siempre se mueve en dos polos diferentes, unos factores de disgregación y unos factores de cohesión. Si triunfan los factores de disgregación, la lengua se deshace y podemos pasar a otras diversas lenguas, pues como ocurrió con la fragmentación del latín que dio lugar a las distintas lenguas románicas. Tiene que haber unos factores de nivelación, unos factores de cohesión que permitan que esas variantes individuales, esas variantes sociales, esas variantes dependiendo de los distintos lugares donde utilizamos la lengua, puedan de alguna forma mantener la unidad de la lengua. Modelos dependería de el tipo de hablante. Sí que se está imponiendo bastante, y desde mi punto de vista de una forma poco afortunada, los modelos que nos muestran los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, sobre todo ahora me estoy refiriendo a la televisión, que es el medio de comunicación que más difusión tiene y del cual aprendemos todos, aprendemos de forma positiva o de forma negativa, una serie de giros, de expresiones, de palabras que después oímos en la calle y que de alguna forma se van imponiendo. La Real Academia ha ido siempre un poco detrás de los usos de la lengua y tiene que acabar aceptando una serie de palabras que en principio rechazaba. La lengua tendría que seguir unos modelos, ya digo, de cohesión o de unificación para mantener en la medida posible una unidad o una corrección.
Estoy muy de acuerdo con lo que dice María Jesús, pero yo creo, dice que más por modelos lingüísticos, yo creo que es conveniente hablar de modelo lingüístico con variantes. Es decir, estamos en una sociedad en que ya de por sí vamos todos muy deprisa y en donde el idioma, como ha dicho María Jesús, es un organismo vivo, creo que ha dicho, y dentro de esa variante y de esas modificaciones que hay permanentes, incluso la Real Academia acaba de decir también María Jesús, que ha incorporado hace muy poco, miles creo que ha sido, de palabras que habitualmente no eran aceptadas y que ahora también lo son. Es decir, que más que modelos hay uno, un modelo en el cual se marca el idioma y que a raíz de ese modelo pues hay muchas vertientes en función pues de los usos que ha dado del idioma y también pues de las circunstancias de la cultura de cada población o de cada lugar. Hay que tener en cuenta también que vivimos en una época multilingüística como consecuencia de continua trasvase de ciudadanos de un país a otro con distintos idiomas, pues se acaban estos idiomas incluso mezclándose entre ellos y produciendo giros y produciendo expresiones y palabras que habitualmente no se conocen. O sea que modelo uno y también muchas variantes sobre ese modelo, Enrique.
Tenemos esta tarde con nosotros a varios colaboradores y colaboradoras. Quique Saavedra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julia Seili.
Buenas tardes.
Marta Torajas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En Parvo, hola.
Hola, buenas tardes.
Cuando queréis, ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
María Jesús, la profesora del castellano. Quiero saber el origen de la lengua castellana. Prefiero decir idioma española. Si investigamos, nos encontramos a los primeros pasos con el idioma arábico. ¿Cómo ver eso?
La lengua castellana nace originariamente en la zona de Cantabria, de Santander, y se va extendiendo después a medida que va avanzando la reconquista. El elemento arábigo pues es un elemento más de superestrato, es decir, de una lengua que está ya establecida, y después surgen una serie de influencias de una lengua nueva. Naturalmente el castellano no surge de la nada, o no se empieza a hablar castellano porque los hablantes empiecen a hablar en esa lengua, sino que la península está ocupada por distintos pueblos prerromanos, cada uno con su lengua, los celtas, los iberos, que forman un sustrato a partir del cual, cuando se establece en la península, los romanos, con el proceso de romanización, se acaba utilizando la lengua como una lengua de mayor cultura. A partir de ahí se van después fragmentando el latín, ese latín vulgar que se establece en la península, va dando lugar a las distintas lenguas peninsulares, que obtienen sus diferencias, teniendo en cuenta que originariamente se hablaban lenguas diferentes en los distintos territorios, la influencia celta para la lengua gallega, etcétera. Cuando se establecen los árabes en la península, la lengua sigue siendo las distintas lenguas románicas en los territorios que van avanzando con la reconquista, pero evidentemente el árabe ha dejado una serie de palabras, una nómina muy importante de palabras, de expresiones. Todos sabemos que esas palabras son empezadas por al, y ciertas expresiones que configuran lo que es la lengua castellana actual.
Sí, porque no estoy segura, pero dicen que en el diccionario oficial español hay 80.000 palabras de origen árabe.
El léxico de origen árabe es muy importante, y eso, entre todo, se ha ido creando lo que es el castellano. Eso. Los siglos de la Edad Media, la civilización árabe musulmana estaba más avanzada y tenían una cultura más rica que podía tenerlo la España cristiana, ocupada fundamentalmente en sus luchas y en ese fenómeno de la reconquista.
Yo estoy más interesada que en saber el origen del castellano. Prefiero también llamarle castellano, porque así como soy de la península española, prefiero llamarle por el posible origen, que fue en Castilla, y así hablo de cántabro, hablo de gallego, de catalán, incluso a veces me gusta también hablar de andaluz, por esa peculiar forma que tienen de pronunciar ellos. No lo considero un idioma, consideraría como una variante, pero sobre todo como pronunciación. Y en lugar de pensar en el origen, que eso ya se ha quedado para la historia, creo que es un idioma muy rico, que se ha nutrido sobre todo por palabras también de origen árabe, incluso pueden ser de origen íbero, origen germánico. Me llama mucho la atención sobre todo aquellas palabras más fuertes como guerra o Enrique, esas erres que hay ahí, son de origen germánico. Sí. Pero más que en eso, yo estoy ahora interesada en el mundo actual. Para mí es muy preocupante que no se use de manera correcta, quizá, como tú has dicho, por la influencia de los medios de comunicación. Entonces, yo tengo una duda. La Real Academia de la Lengua, que es una organización o un organismo que surgió en 1713, ¿cuál es su actividad en concreto? Porque tiene un lema que es día fija y de esplendor. ¿Qué es lo que se pretende realmente y qué significa ese lema? ¿Su función cuál sería?
La función de la Real Academia, yo creo que ha cambiado y ha evolucionado desde ese famoso lema que todos nos hemos tomado a broma en algún momento determinado. La Real Academia está o ha ido trabajando en cuestiones lingüísticas, pues desde ir confeccionando un diccionario que va revisando y que va aumentando, a una gramática, a cuestiones lingüísticas. De todas formas, la labor de la Real Academia, pienso que hubo un momento determinado en que servía, en mi opinión, para poco, porque había quedado muy estancada, muy anquilosada. El acceso a la presidencia de la Real Academia de los presidentes últimos, Dámaso Alonso, hizo mucho por Lázaro Carreter, revitalizó la Real Academia, introdujo las nuevas tecnologías, acercó las posiciones de la Academia con las academias de los distintos países hispanoamericanos, y se supone que debe velar de alguna forma por una utilización correcta de la lengua, pero siempre dentro de los límites y sobre todo de las limitaciones que puede tener. Podemos tomar como referencia el diccionario de la RAE para saber si un término lo utilizamos bien o mal, pero también he dicho que a veces la Real Academia se ha dado cuenta de que no se puede estar al margen de los hablantes, que deben recogerse una serie de palabras que se han convertido en habituales. Y la labor de la Real Academia, por lo que yo sé actualmente, está también muy enfocada por fomentar los vínculos de unión entre las distintas academias de los países hispanoamericanos, y tiene mucho que decir en cuanto a qué será o cómo evolucionará el castellano en los tiempos futuros. No podemos estar de espaldas a ello.
La Luna sale a tiempo. En su espacio, desde el Arroyo, tenemos con nosotros a Ignacio Torres, escritor, y a María Jesús Royo, profesora de Lengua y Literatura Española. Cuando quieras, Quique.
Si bien hubo modas internacionales con respecto a los idiomas, el español fue en el siglo XVI y el francés en el siglo XVIII, lo del inglés en el siglo XX ha sido más que una moda. Por otra parte, el desprestigio del castellano o español no proviene del extranjero, quienes consideran nuestra lengua interesante y fácil de aprender, sino de los propios usuarios del castellano. Estos dos factores conjuntamente, ¿a dónde pueden conducir? La utilización del idioma inglés como lengua de prestigio y el poco o ningún orgullo por la nuestra, ¿a dónde nos puede llevar?
El idioma castellano está cogiéndole esa desventaja que tenía respecto del inglés, y hoy en día, lo hemos comentado antes, el idioma castellano yo creo que va en una línea mucho más ascendente, y que el inglés sigue manteniendo, digamos, su estatus, pero ha perdido bastante en cuanto al uso. Sí es cierto que, sobre todo en internet, por ejemplo, lo podemos ver, las páginas de internet, las direcciones, las páginas web, que por evaluación son las americanas, pues también es verdad que son las inventoras del producto. Por lo tanto, eso hace que en ese punto digamos las de perder. Pero yo, fíjate, en cuanto a la literatura respecto, creo que no. Hoy en día la literatura publicada y editada en castellano tiene mucha más relevancia y tiene mucho más prestigio que la inglesa. Hay muchas traducciones, es verdad, de escritores, sobre todo norteamericanos e ingleses, pero estamos ante un fenómeno, creo, de crisis de los escritores extranjeros, o mejor dicho, de los escritores que escriben en inglés. No tenéis más que acudir a cualquier librería y ver los stand de las novedades. Los escritores que escriben en inglés, pues casi siempre son los mismos: Ken Follett, Freddy Forsyth, John Chrisman. Hay una especie de círculo vicioso en torno a estos escritores, pero en cambio, si miráis alrededor de esos escritores, veréis que las obras que se publican y se editan en lengua castellana, escritas en castellano, son mucho más numerosas, y además no solamente eso, sino que incluso tienen comercialmente más recorrido que las traducidas de idioma inglés. Entonces yo creo que el idioma inglés, en lo que respecta al tema que hoy no estamos hablando, y porque tú me estás preguntando de la literatura, creo que hoy estamos jugando con ventaja.
Pero eso es solo ahora, relativamente, porque la literatura española es muy rica y muy hermosa. Pienso que por el idioma inglés tan sencillo, no tiene preposiciones, no tiene artículos, pues entonces eso no es enriquecedor que hará la literatura. Pero sin embargo, sí que estamos absorbidos por el inglés en cuanto a los programas. Por ejemplo, tengo un correo electrónico que solo tiene el menú en castellano. Si buscas ayuda, está en inglés.
Una cosa es el número de conocedores del idioma, y otra cosa el número de la gente que utiliza el idioma, de usuarios. Sí, en el País Vasco el 42% lo conoce y lo utiliza un 17%. Entonces, con el castellano me preocupa que haya muchos millones y que aumente el número de hispanohablantes, pero que como prestigio vaya decayendo en picado con respecto al inglés.
En el día a día tenemos perdida esa batalla. No ya sobre todo por los medios de comunicación, que estamos aquí insistiendo mucho, sino sobre todo por ese medio tan interesante contra que es internet. Ahí desde luego la batalla es cierto que la tenemos perdida, pero insisto, en la otra, en la que estamos hoy hablando, hoy por hoy el nivel de los escritores que escriben editan en lengua castellana son más interesantes y mucho mejores en calidad que vosotros.
Ignacio, y en relación a lo que estás comentando de la literatura castellana o en lengua española, quería saber tu opinión sobre la literatura hispanoamericana. Si piensas que el boom ha sido mayor incluso en la literatura hispanoamericana que la propiamente española de España.
Pues sin duda. En los últimos años, sobre todo, los escritores y escritoras sudamericanas nos están dando un repaso de cuidado. En Sudamérica también ha ocurrido lo mismo que estaba comentando ahora respecto de escritores norteamericanos, que han tenido toda su época, no vamos a decir ahora nombres, están en la boca todos, incluso los premios nuevos. Pero hay una idea de escritores nuevos, jóvenes, además incluso algunos que no tienen medios, están publicando a través de internet, que es verdaderamente espectacular. O sea, pero ya no solo de países tradicionalmente con escritores importantes como Argentina, Chile, Paraguay, Perú o incluso Cuba, sino incluso países en donde habitualmente no es frecuente, no solamente ya que los índices de literatura son muy grandes, sino que no salen escritores, están saliendo unos escritores jóvenes con unas producciones tremendas. Todos sabemos qué ocurre con los premios literarios, pero el mayor volumen de obras de altísima calidad que se están presentando en el Premio Nadal y en el Premio Planeta son espectaculares, y casi todas de escritores de menos de 30 años. Me estoy refiriendo a escritores sudamericanos. El futuro inmediato de 5 o 10 años va a ser espectacular, el crecimiento que va a tener y la cotización que van a tener esos escritores aquí. Esa pregunta te la contesto optimistamente. Creo que estamos ante la mejor época de escritores sudamericanos, por lo menos del siglo XX y de comienzo del siglo XXI.
Puede ser el siglo de oro de la literatura.
No, estoy convencido de que lo va a ser. Ha dicho antes María Jesús, esa unión que hay, esa necesaria conexión que hay entre la Real Academia Española y los miembros de las Reales Academias. Sí. Hay un flujo de conexión literaria entre España y los países americanos espectacular. Pero impresionante, es decir, yo estoy viéndolo día a día en internet o escuchando en la radio y de verdad estoy muy contento de ver la gran pujanza que está teniendo estos escritores en Europa y sobre todo en España.
Ignacio, tú antes has hecho referencia a la juventud. Una pregunta para ambos. Tú tienes un hijo y has estado impartiendo alguna charla en...
Sí, en colegios públicos y todo, sí.
¿Crees que de primaria y de secundaria manejan el castellano con suficiencia? Y para ti, María Jesús, ¿se imparte la asignatura de lengua castellana con los suficientes medios, instrumentos pedagógicos por parte de los profesores, como para que ese aprendizaje sea divertido, ameno y atraiga a los alumnos, en definitiva a los usuarios?
Dado el nivel que tienen nuestros alumnos actualmente en la utilización de su lengua, y no solamente de la lengua sino del resto de las materias, habrá a lo mejor que concluir que no tenemos o no disponemos o no utilizamos los suficientes medios que nos permitan motivarlos más y mejor para que puedan utilizar también mejor la lengua. Los niveles son muy bajos, la pobreza léxica se pone de manifiesto. ¿Por qué se produce? Pues quizá porque estamos insertos en una sociedad determinada. No hay que culpar a los alumnos, sino quizá a esa sociedad que impulsa otra serie de valores antes que el aprender a utilizar una lengua correctamente o antes que utilizar los libros como medio para adquirir esa cultura. De todas formas, es que jugamos con ciertas desventajas. Normalmente gusta más a determinadas edades la play que leer un libro. Quizá deberíamos contar con otros medios. De todas formas, las nuevas tecnologías se están imponiendo ya en las aulas, faltan medios, pero yo no pienso que el remedio para esto sea una nueva tecnología, sino quizá un cambio, una concienciación diferente que no pasa por los alumnos, sino que pasa por todos los usuarios de la lengua y por la sociedad en general.
Dile, he dicho antes que soy optimista respecto a la pregunta que hemos hablado, el referido de los escritores. En este tema sí que es cierto, me ha dicho, tengo un hijo en esas edades y la utilización del lenguaje es bastante pobre, eso es cierto. También creo que es debido a muchos factores, pero hay uno que creo que está por encima de todos, y es que hoy se lee poco, se lee muy poco. Los índices de lectura, no ya en los mayores, sino sobre todo en los pequeños, es muy bajo. Estábamos comentando con María Jesús, que imparte clases en un instituto, que si no se les obligan a leer algún libro o algún cuento, pues prácticamente los niños prefieren estos modernos sistemas que hay ahora de entretenimiento, como la PlayStation, la Game Boy, la televisión, internet, los ordenadores, pero los índices de lectura son muy bajos. Si no hay algún tipo de medida o de impulso que haga que los niños lean y por lo tanto al leer puedan familiarizarse más con el idioma y puedan utilizarlo mejor, creo que estamos ante un futuro en ese sentido bastante pesimista. Esperemos que las medidas que puedan ir adoptando en los próximos años, este tema se pueda corregir, porque creo que va a ser fundamental para que este problema se desvanezca.
Estamos tratando el tema, utilizamos bien nuestro idioma, y tenemos con nosotros Ignacio Torres, escritor, y María Jesús Royo, profesora de lengua y literatura española. Le corresponde al turno de preguntas a Julia, sí. Cuando quieras.
Si hablamos de la comunidad escolar y la comunidad autónoma, es que tengan otras lenguas como la comunidad catalana o la comunidad valenciana o Países Vascos,
¿qué idioma que necesitan reforzada? ¿Es el cataluña o aquí es el valenciana, que es más que el castellano? Y los niños que salgan del colegio sin saber castellano y que tienen dificultad para leer y escribir en español correctamente, ¿es un factor bueno o malo?
Creo entender que me preguntas que las comunidades con una lengua autónoma, con una lengua propia de la comunidad, que tienen que impartirse clases en las distintas lenguas, en castellano más en la lengua de la distinta comunidad, si esto es una ventaja o es un inconveniente.
Sí.
Yo pienso que el estudio de las lenguas es siempre enriquecedor. Y cuantas más lenguas se aprendan, más se enriquecerá el alumno. Quizás si se empieza, eso ha sido también muy discutido, en épocas muy tempranas, ahora se intenta introducir también las lenguas, el inglés, en épocas más tempranas, quizá puede haber una cierta interferencia al principio. Pero, desde luego, cuando se va aprendiendo una lengua y otra lengua, se tienen muchísimas más ventajas para aprender una tercera o una cuarta. Entonces, yo pienso que es totalmente enriquecedor y, desde luego, pienso que no tiene nada que ver nivel léxico deficiente o la incorrecta utilización del castellano porque tengamos otra serie de lenguas que estén aprendiendo. Pienso que no tiene nada que ver, sino que es todo lo contrario, es enriquecedor.
Si las lenguas evolucionan por la fuerza imparable de una mayoría tan democrática como indocta, que es el pueblo, y se dice, por ejemplo, televisión, donde debería emplearse televisor, o rechace por rechazo, o el más mayor por el mayor, o tupper por fiambrera, etcétera, 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 ¿no ha llegado ya el momento de tirar la toalla y que cada cual hable y escriba como le dé la gana, puesto que la falta de hoy es la norma de mañana?
Si tiramos la toalla, hemos renunciado totalmente a lo que deberíamos tener siempre en mente, y es el hacer los esfuerzos suficientes para que esto no ocurra y para que el uso de la lengua sea cada vez más correcto.
¿Cuáles consideras tú que son las mayores desviaciones, los mayores fallos que están habiendo en el uso actual del idioma? Que se importan muchas palabras del inglés y no se traduzcan, por ejemplo, no se utilice la versión castellana, o directamente el laísmo tan tradicional.
La importancia o el peso del inglés sí que es significativo, pero tampoco creo que hay que exagerar. Unamuno decía que cuantos más palabras se introdujesen en el idioma, barbarismos, galicismos, anglicismos, más enriquecería el idioma. Yo desde luego pienso que donde está la palabra castellana no hay que sustituirla por la inglesa si esta existe. Ese es uno de los problemas. El laísmo que dices, pues es un vulgarismo típico de unas zonas concretas y determinadas que se nos transmite, porque hay veces que la norma es la que se utiliza en Madrid, en la zona de Castilla, León, son laístas, y a través de la televisión oímos muchísimos laísmos. Pero aparte de problemas morfológicos o morfosintácticos, como puede ser el laísmo, yo pienso que el mayor problema es el empobrecimiento sistemático del léxico, que nace con los propios niños. Los hemos planteado ahora en el colegio, se ve la pobreza léxica y que es una derivación de lo que se está utilizando ahora, o la lengua que se está utilizando en la sociedad actual. Yo creo que ese es el principal factor preocupante en el uso de la lengua.
La pobreza léxica es muy importante. Eso no es quizá producto de nuestra sociedad, que es una sociedad de imágenes, porque es televisión, luego vamos al cine. Incluso a mí me llama mucho la atención, los chicos están con el móvil, están 5 o 7 reunidos todos con su móvil y no se están hablando, porque lo que hacen es mirar a la pantallita del móvil emitiendo mensajes. Entonces no es, quizá el déficit léxico sea producto de ese exceso de imágenes que tenemos en nuestra sociedad. Eso es una pregunta. Y la otra que a mí personalmente me preocupa es la pronunciación correcta. Para mí una pronunciación correcta es pronunciar todos los fonemas, y tenemos la gran influencia de Andalucía, Extremadura, Canarias, el resto de América, que no pronuncia todos los fonemas.
Evidentemente el exceso de imágenes ha podido influir en el empobrecimiento de la lengua, pero también hay que situarlo en unos límites. Y en cuanto a la pronunciación, cada zona tiene sus características específicas, y que no nos podemos regir actualmente ya por un ideal de pronunciación que sea el ideal de pronunciación del centro de Castilla. Los andaluces tienen una pronunciación específica que hay que respetar. El español de América tiene una pronunciación específica más semejante al andaluz, porque fueron más los andaluces que se instalaron en América, y por lo tanto lo que creo que tenemos que desechar ya un poco, aunque nos cueste a algunos, el ideal de pronunciación que hemos tenido hasta este momento. Habrá que ampliar el campo, habrá que aceptar otro tipo de pronunciación, siempre y cuando naturalmente podamos entendernos. Hay que ampliar los campos o los límites de visión. Yo también me siento un poco reticente a veces, pero por ejemplo en Hispanoamérica esto les duele bastante. ¿Cómo vamos a someternos a una normativa que es la de España cuando aquí somos muchos más millones de hablantes?
La Luna Sanidad Tiempo se caracteriza, entre otras cosas, por intentar promocionar la igualdad de sexos. En cuanto a este principio, ¿el lenguaje castellano se utiliza generalmente de forma sexista o no?
Cada vez menos. Lo que pasa es que creo que estamos cayendo en aspectos que a mí me parecen un poco ridículos. El citar cada vez el alumno y la alumna que quiera salir, hombre, mujer, A, raya, O, creo que esto es innecesario. Y yo puedo decir a los alumnos en un momento determinado, todos los alumnos que salgan, y no por eso pienso que estoy utilizando la lengua desde un punto de vista sexista. Creo que se está cayendo en una ridiculización total de esto. Y desde luego sí que se va utilizando menos el lenguaje desde un punto de vista sexista, que lo ha habido. Pero tampoco hay que caer en el otro extremo y tener que decir siempre dos palabras para utilizarse un mismo concepto.
Prácticamente hemos llegado ya casi al límite del tiempo. Sí que me gustaría que resumiéramos todo lo que hemos dicho. ¿Cuáles serían vuestras conclusiones a la pregunta que nos hemos formulado? ¿Cómo se utiliza el castellano en la sociedad española?
El castellano en la sociedad española actualmente no se utiliza de forma totalmente correcta, pero yo creo que hay que ser optimista, hay que poner los medios necesarios para que pueda mejorarse cada vez más. Hay que exhortar a los medios de comunicación porque tienen una función fundamental en cuanto a cómo se va a seguir hablando el castellano y, desde luego, deberían tener muy claro, sobre todo los medios de comunicación, esta cuestión, porque mucho de lo que se oye y mucho de lo que se habla actualmente es producto de lo que se oye a través de los medios de comunicación, sin entrar tampoco por ello en un purismo total, que no soy partidaria en absoluto.
Enrique, podemos resumirlo, como lo ha comentado hombre Jesús, pero a mí me parece que para intentar superar esa situación de baja calidad o de calidad no deseada del idioma en este momento en España, uno de los factores que a mí me parecen esenciales es el fomento de la lectura, porque a través de la lectura se va a poder hablar mejor. Y recomiendo que a todas las personas, tanto las pequeñas o todas las más jóvenes como los mayores, que lean sobre todo a autores españoles que no han sido traducidos. Es decir, que no lean a un escritor que se le ha traducido a otro idioma, sino que lean las magníficas obras, por ejemplo, de la propia generación del 98, que eso utilizan un lenguaje extraordinario, como por ejemplo ha dicho antes Mar Jesús, pues Unamuno, Valle Inclán, Azorín, Pío Baroja, es decir, todos estos autores que están ahí recientes y que tienen obras escritas de manera perfecta, con una utilización del castellano rico, y que estoy seguro que leyendo cualquiera de estas obras uno va a enriquecerse muchísimo con esto que hemos comentado en este programa, que es el léxico, y que de esa manera no solamente vamos a poder aumentar nuestro léxico, sino utilizar las palabras, los verbos, las conjugaciones de una manera, incluso como se ha comentado aquí, con una pronunciación correcta y de una manera adecuada. Creo que esto no es tan difícil y que si vamos por ese camino, en algo desde luego vamos a mejorar.
Gracias por vuestra intervención, Ignacio Torres.
Muchas gracias, Enrique.
También a ti, María Jesús Enrollo, por tu intervención. En un principio tenías algunas dudas sobre tu falta de experiencia en la radio, pero total, pienso que ha sido notable, sobresaliente tu intervención.
Matrícula de honor.
Muchísimas
matrícula de honor,
gracias.
Dice Ignacio. Y también a nuestros colaboradores y colaboradoras, Quique Saavedra, Uria Seili, Marta Pedrajas y Empar Bord.
Buenas tardes.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes.